Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, queremos compartir los comentarios inspiracionales que han dado razón a estos programas y qué mejor que hacerlo por medio de estos micrófonos. Bienvenidos a Educación y Comunidad con un mensaje que hace que variemos nuestras actitudes y que tengamos una mejor dirección. Bienvenidos, queridos oyentes. Con ustedes esta leyenda que dice a correr. Cuentan que cierto día estaban en el bosque un caballo y su pequeño hijo. Ambos gustaban de correr sin rumbo fijo, solo por el placer de sentir el cálido aire sobre sus cabezas. Padre e hijo disfrutaban mucho de estas carreras y el compartir sus conversaciones que tanto bien hacía a ambos. Siempre tenían pláticas de lo más amena y realmente existía una gran comunicación entre ellos. Una mañana salieron como era su costumbre a correr. Estaban muy felices porque era un día espléndido, cuando de repente el pequeño caballo tropezó y cayó rodando. Su padre se detuvo de inmediato, volviendo sobre sus pasos para ver qué le había sucedido a su pequeño hijo. Se acercó a él para averiguar si se encontraba bien, y el pequeño no lograba levantarse. Muy asustado le dijo a su padre: «Siento que no podré volverme a levantar. Me siento muy lastimado de una pata». «Hijo, debes levantarte. ¿Acaso te has roto algo?». «Padre», le dijo el caballito, «creo que no me he roto nada. Sin embargo, un caballo nunca se cae, y cuando lo hace, le resulta sumamente difícil levantarse». «Hijo, estás equivocado. Algunos animales como nosotros caen, pero vuelven a levantarse, y tú te levantarás, porque tú no tienes nada roto. Tu voluntad hará que te levantes y vuelvas a caminar y a correr como siempre lo has hecho. No permitirás que tu mente te haga tomar una decisión equivocada, creyendo que porque has caído no podrás levantarte. Además, yo te ayudaré a hacerlo, porque yo precisaré de tu ayuda cuando yo caiga y necesite levantarme igualmente». «Pero padre, ¿cómo podría yo ayudarte a levantar si soy tan pequeño?». «Hijo, no se necesita fuerza física para dar esa clase de ayuda. Solo se requiere un gran amor. Esa es la clase de ayuda que necesitamos. Sentirnos apoyados por nuestros seres más queridos. Y yo te amo mucho, y por esa razón te digo que te levantes, porque todavía tenemos muchos caminos que recorrer juntos». Y nuestro pequeño caballito se levantó, se sacudió el polvo, empezó a caminar junto a su amado padre, y pronto empezaron a correr como era su costumbre. La lección no puede ser más edificante. Tenemos que levantarnos, que aprender de cada caída. Tenemos que hacer que una experiencia negativa se convierta en un resultado positivo. Estos caballitos así lo demostraron. Y nosotros en la vida tenemos la oportunidad de probarnos constantemente, y siempre que tengamos un pensamiento y una mente positiva, se nos devolverá lo mismo que estamos invirtiendo. Adelante con todas las experiencias así. Queremos compartir esta lectura que dice: Toño quiere un paquete. Se les olvidó, papá y mamá, enseñarme a llevar mis paquetes. ¿Cuándo se contó conmigo en casa para algo? ¿Cuándo tuve que recoger a mis hermanos del colegio? Ayer mandaste al chofer a hacer mis trámites que necesitaba para la universidad. Se te olvidó, papá y mamá, dejarme pagar a mí la colegiatura. ¿Cuándo tuve que lavar el coche, arreglar el jardín y recoger las hojas? ¿Sacar el perro y bañarlo o lustrar mis zapatos diariamente? ¿Por qué no me mandaste a comprar medicamentos o recibir el gas y pagarlo? ¿En vacaciones? ¿Por qué no fui a la tienda a embolsar mandados? ¿Por qué no escogía yo la ropa y no ustedes y la cambiaba si no me gustaba? ¿Por qué no me obligaron a ir a comprar la leche cuando yo repelaba? Se les olvidó ser firmes y mandarme. Era mucho más fácil que el chofer y las sirvientas hicieran bien las cosas y sin meterse en problemas. ¿Por qué no se arriesgaron a dejarme llevar un paquete? Se les olvidó enseñarme a ser hombre. A los 18 años se me caen las manos de vergüenza. En la escuela nombraron a Beto delegado del grupo. Dicen que es responsable. A Juan lo nombró coordinador de la excursión el profesor de historia. Jorge recibe las cuotas y da los recibos. Y a Robles lo nombraron capitán del equipo de fútbol y consiguió el 25% de descuento en los uniformes. Pero Beto, Juan, Jorge y Robles desde chico tienen responsabilidades. Y a su hijo, papas lo dejaron sin paquetes. Dicen que no tengo carácter. Se les olvidó enseñarme desde pequeño a cargar paquetes y llevarlos aunque lloviera o tuviese flojera o me enojara y les dijera que eran injustos. Se les olvidó contar conmigo. No quisieron arriesgar poco a poco según mi edad. No me dieron confianza gradualmente. No me fueron dando paquetes a la medida de mis años. 5, 10, 15, y no fui creciendo. Mi voluntad se quedó raquítica con tantos pretextos, al sentirme un niño que no debía hacer nada. Por favor, papás, enséñenle a mi hermano de 8 años a llevar paquetes del número 8 y a mi hermana de 9 años sus paquetes del número 9. Y así no tendrán que decirles: eres un inútil y un irresponsable con 18 años encima. Y llegará el momento en que sabrán llevar paquetes del número 12, 25 o 40. Se dice que son paquetes: la vida, la familia, las relaciones con los demás, el colegio, el trabajo y la profesión. Y es que hay tantos paquetes tirados en la calle. ¿Cuántos se cayeron de las manos con vergüenza? No se les olvide, papás, de entrenar a sus hijos a cargar sus paquetes. No es tarea fácil, no es solo asunto de cargarlos, sino de saberlos llevar bien, con cuidado, con amor y con responsabilidad. Para que no haya tantos paquetes tirados en la calle, porque aún sin entrenar, en su momento tendrán que cargar sus paquetes del número 20, 40 o 60. El mensaje es claro. Brindemos, otorguemos responsabilidad a nuestros pequeños desde edad temprana. Hagamos un contrato, un acuerdo, un compromiso verbal, espiritual, emocional, pero práctico, donde nosotros aportamos en la medida de que también recibimos. Unos y otros tenemos que suscribir el acuerdo para que los paquetes no sean una carga. Dice así esta lectura: ¿cuánto vales? Alfredo, con el rostro abatido de su pesar, se reunió con su amiga Marisa en un centro a tomar café. Tan deprimido como estaba, descargó en ella todas sus angustias, que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que su vocación, etcétera, etcétera, todo parecía estar mal en su vida. Marisa se dio cuenta del problema de su amigo, por lo que introdujo su mano a su cartera, sacó un billete de a $100 y le dijo: Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo se desconcertó un poco al principio, pero enseguida le dijo: Marisa, son $100. ¿Quién no los va a querer? Entonces Marisa tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerle un pequeño bollo. Enseñándole la estrujada pelotita, volvió a preguntarle: ¿Y ahora igual lo quieres? Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo $100. Claro que los tomaré si me lo entregas. Marisa desdobló el arrugado billete, lo tiró en el piso y lo restregó con su pie en el suelo. Lo levantó todo sucio y manchado y le volvió a preguntar: ¿Lo sigues queriendo? Mira, Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un billete de a $100 y mientras no lo rompas, sigue conservando su valor. Entonces, Alfredo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigue siendo tan valioso como siempre lo haya sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad, y no lo golpeado que puedas estar por las adversidades en un momento determinado. En otras palabras, tienes que ser más grande que tus problemas o castigo que te dé la vida. Alfredo se quedó mirando a Marisa, sin atinar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba en su cerebro muy profundamente. Marisa puso el arrugado billete de su lado sobre la mesa y con una sonrisa traviesa le dijo: Toma, guárdalo para que te acuerdes de este mensaje cuando te sientas mal. Sonrió, lo guardó en su billetera y, dotado de una renovada energía, llamó al mozo para pagar la cuenta. ¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que podemos conseguir todo lo que queremos si nos lo proponemos? Claro que el puro propósito no alcanza. Se requiere la acción. Y dice este otro mensaje: Cuídame. Qué bueno que llegaste. Quiero platicar contigo respecto a nuestras relaciones. Quiero que me escuches y después me contestas. Ya no disfrutas de mi compañía. Me haces a un lado y olvidas el tiempo en el que con tanta ilusión me deseabas. Ahora, ya no te importo. Quiero decirte, no a manera de reproche, sino para hacerte reaccionar, que yo siempre me he entregado. Yo avalo tus créditos. Por mí está bien tu familia y nada le falta. ¿Acaso no te importa perderme? Todo esto te lo digo por tu propio bien. Consérvame, tenme cariño, dedícate a mí con todo tu entusiasmo. Y de ahora en adelante, reacciona y veme como lo que soy para ti. Soy tu trabajo. Una leyenda que nos hace llegar el oyente Eduardo Díaz, oyente por los medios cibernéticos desde Texas, y que dice así, para reflexionar. Jenny pensó que sus padres no le darían permiso para irse de fiesta con unos amigos, de manera que les mintió y les dijo que iba al cine con una compañera. Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad, tampoco le dio muchas vueltas al asunto. La pizza estuvo bien y la fiesta genial. Al final su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo, pero primero quiso dar una fumadita. Jenny no podía creer que él estuviera fumando eso, pero aún así subió al carro con él. De repente Pedro comenzó a propasarse. Eso no era lo que Jenny quería del todo. Tal vez mis padres tienen razón, pensó. Quizás soy muy joven para salir así. ¿Cómo pude ser tan tonta? Por favor, Pedro, dijo, llévame a casa, no me quiero quedar. Molesto, Pedro arrancó el carro y comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny, asustada, le rogó que fuera más despacio, pero mientras más ella le suplicaba, más él pisaba el acelerador. De repente vio un gran resplandor. Oh Dios, ayúdanos, vamos a chocar. Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacó del carro retorcido y escuchó voces. Llamen a la ambulancia. Estos jóvenes están en problemas. Le pareció oír que había dos carros involucrados en el choque. Despertó en el hospital viendo caras tristes. Estuviste en un choque terrible, dijo alguien. En medio de la confusión se enteró de que Pedro estaba muerto. A ella misma le dijeron, Jenny, hacemos todo lo que podemos, pero parece ser que te perderemos a ti también. Y la gente del otro carro, preguntó ella, también murieron, le contestaron. Jenny rezó, Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. Y dirigiéndose a una de las enfermeras, pidió, por favor, dígale a la familia de los que iban en el otro carro que me perdonen, que yo quisiera regresarles a sus seres queridos. Dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento. ¿Les podrá decir esto de mi parte? La enfermera se quedó callada como una estatua. Instantes después, Jenny murió. Un hombre cuestionó entonces duramente a la enfermera. ¿Por qué no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esa niña? La enfermera miró al hombre con ojos de tristeza y le dijo, porque la gente en el otro carro eran su papá y su mamá que habían salido a buscarla. Compartimos esta lectura que se titula El Águila. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva, apuntando sobre su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se hace ya muy difícil, y entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar su dolorido proceso de renovación, proceso que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga la necesidad de volar. Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Después de arrancarlo, esperará el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas. Después de 5 meses, sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. En nuestra vida, queridos oyentes, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libre del peso del pasado, podremos aprovechar el resultado valioso que una renovación siempre nos trae. La vida es un eterno renovar. Es un cambio constante. Es un reto a vencer todos los días. Y como dice aquella frase de Manuela Casal, desde siempre supe que seríamos amigos, no solo porque podemos hablar de todo, sino porque sabemos callar juntos. Maestro, ¿qué debo hacer para no enfadarme tanto? Pon atención a estas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo, son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarte. Ejercita entonces la virtud de rechazar todo el mal que viene desde afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores.
El uno en la educación tiene el incomodismo.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. En el Lincoln Martí, lo perfecto para ti. En el Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes.